Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Concierto sinfónico de Mocedades y Los Panchos el 3 y 4 de mayo en el Teatro La Latina. Ven a recordar temas como Eres tú, Amor de hombre, Tómame o déjame, Si tú me dices ven. Teatro de La Latina, 3 y 4 de mayo, Mocedades y Los Panchos. Entradas ya a la venta en las taquillas del teatro y en entradas.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola, Pedrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, Corrochano.
Bueno, estamos buscando esta semana, así que una semana un poco tonta, un pueblo muy bonito, ¿verdad?
Sí, uno de esos que están metidos dentro de la relación de los pueblos más bonitos de España, que viene en la página web lospueblosmasbonitosdeespaña.org, que no están todos, pero sí, y los que están, son bonitos, sí. Y dije ayer que ese pueblo, la mejor época para visitarla no es el verano precisamente, ¿no? Porque hace un poco de calor. Y la pista de hoy es que yo en ese pueblo, bueno, es un poquito más grande que un pueblo, he comprado unos quesos magníficos.
O sea, que hay buenos quesos en ese pueblo.
Hay muy buenos quesos, sí.
Has dado cuenta de los buenos quesos de ese pueblo, ¿no?
Efectivamente.
Vale. Hay muchos sitios de España con buenos quesos, ¿eh?
También es una pista, bueno, es una pista que no es una pista definitiva, pero no está mal.
Bueno, es una pista que añadimos a la búsqueda de este pueblo, claro. Pueblo bonito que está buscando ahora, Pedro Martín.
Ahora que hay mucha gente que está pensando dónde irse de vacaciones en Semana Santa, ahora que se acerca, pues bueno, porque piensen en estos pueblos que son estupendos para pasar esos días.
Muy bien, Pedro, esta tarde 8:30, ¿vale?
Vale,
okay. 8:30, España, Islandia y las repescas, la africana y la europea. Hasta luego, un abrazo.
Adiós.
Bueno, producto del partidazo con Juanma Castaño, pues es un tema recurrente. España, los amistosos, lo que incomoda.
Tengo la sensación de que a nadie os parecía que os importara los partidos de la selección o que os sirvieran para algo. Absolutamente para nada. Yo creo que ni Mónica Marchante, que es la más...
Luis Enricóloga
que tenemos en el programa... Le puede aportar lo más mínimo el partido de mañana.
Pero los partidos no los pone Luis Enrique, ¿eh?
Ya, no lo digo por Luis Enrique.
¿Pero te apetece el España-Islandia de mañana?
Claro, es que, ¿para qué sirve esto?
Sirve para él, para Luis Enrique, para el cuerpo técnico.
¿Tú crees que le sirve?
Sí, hombre, ellos verán cosas, me imagino que seguro que ellos ven cosas de lo que ponen sobre el terreno.
Lo que no sirve es no juntar cartel, a la selección en 4 meses.
Claro, el cartel pues es bastante pobre. Es que es
¿Y no es mejor juntarla un mes seguido? Al mismo equipo. ¿No es mejor juntarla un mes seguido al mismo equipo y trabajar con un equipo durante un mes?
Sí, pero está establecido así, con lo cual esto es lo que hay que aceptar. Es que no hay otra.
Sí, pero es un drama, ¿eh? De repente, después del clásico, que fue un subido, meterte un España al baño, España-Islandia,
cortas el rollo,
es terrible.
Volvemos a lo de siempre.
También me imagino que a Luis Enrique le hubiera gustado que los rivales fueran de más entidad.
Estaba la liga, que es como si la serie alcanza un momento que dices tú, qué guay se pone la serie. Y de repente dicen, pues mira, ahora no.
Pero Joseba, esto le han preguntado en la rueda de prensa y él ha dicho que los rivales no los elige él, ¿eh?
Por eso.
Es que también a veces...
Por eso precisamente digo que a él me imagino que le hubiera gustado jugar contra rivales de mayor entidad que estos dos.
Pero dice que estos rivales alguna vez te los encuentras también.
También.
Y que saca conclusiones de todos. Hombre, positivas.
Siempre que junte a la selección sacará conclusiones. Eso estoy seguro.
Un entrenamiento, claro.
Claro, los entrenamientos.
Nosotros mañana estamos tan tranquilos, pero los portugueses, por ejemplo...
Eso es lo importante, lo que se busca, la tranquilidad es lo que se busca y España está tranquila. Bueno, en la encuesta de @deportescope, Daniel Asenjo, preguntamos lo siguiente.
Por dos estrellas mundiales, por Cristiano Ronaldo y por Messi, ¿a quién le va mejor en su etapa final? Estamos cerquita de 1.900 votos y de momento el 60% se decanta por Cristiano Ronaldo, un 40% dice que le va mejor a Leo Messi.
Recuerden que Messi ya está en el Mundial de Qatar y que Cristiano se lo tiene que ganar esta noche en el partido contra Macedonia del Norte. De ello hablamos en el 106.3.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, como he hecho tanto gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Tranquiler, 920-2011. Claro.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
Te voy a hablar a continuación del último fichaje que hemos conocido del Betis, un fichaje estrella, un prodigio, tanto que me apetece mucho que la conozcas. Lo anunciaba Rafael Gordillo, presidente de la Fundación del Real Betis Balompié, en el Benito Villamarín.
Hoy para nuestro equipo y para nuestra Fundación del Real Betis Balompié es un día muy, muy, muy especial, porque nada más y nada menos tenemos a Alba, nuestro fichaje. Es un fichaje que hemos hecho, hemos firmado contrato y todo.
El fichaje estrella es Alba, una niña de 8 años a la cual diagnosticaron leucemia cuando tenía solo 4 añitos. Ha pasado los últimos 3 años en el hospital, sin ir a clase, sin poder jugar con otros niños, pero eso sí, viendo cada semana jugar a su Betis del alma. Ahora Alba se ha curado y el Betis la ha fichado para ayudar a otros niños enfermos como lo ha estado ella. Ese es su trabajo ahora. Y su madre Elena sabe que Alba va a poner todo el corazón en ello.
Ella desde chiquitita, la familia son todos béticos y ella siempre ha sido muy bética, ha ido a partidos, que le gusta con el padre, juega al fútbol. Hay cosas que tú dices, cuando te metes ya en ese mundillo, dices, vamos a intentar ayudar a dar esperanza a otra gente de que no se hundan, de que si se puede, que si necesitan desahogarse, pues lo que sea, que aquí estamos. Cualquier pequeño gesto que van allí al hospital, cualquier jugador, cualquier persona, humorista, mago, esa niña parece muy poquito, pero le da mucha alegría.
Pues Alba ya ha ido a un montón de partidos, ha conocido a sus jugadores favoritos, a Joaquín, Alex Moreno, incluso ha participado también en la carroza del Betis en la cabalgata de Reyes. El primer encargo que ha recibido Alba ha sido conseguir una peluca. Sí, una peluca para una niña que se llama Adriana, que tiene 5 añitos, también leucemia, y ha perdido el pelo. La fundación del club lanzó un mensaje para que todas las aficionadas que quisieran se acercaran al campo antes del Betis Villarreal para poder donar su coleta. Alba, precisamente, fue la encargada de cortarles el pelo a las más de 100 voluntarias que se presentaron. Con todo el cabello donado, la ONG Pulseras Rosas se ha encargado de confeccionar una peluca para la pequeña Adriana. Escucha lo emocionada que estaba Alba cuando le entregó la peluca a Adriana.
Me dio pena ver que Adriana estaba pasando por lo mismo que yo pasé. Muy feliz de verla ilusionada. Y cuando le entregué la peluca, para que se sintiera guapa con su pelo. Y también estaba muy guapa sin pelo, pero si ella prefiere con pelo, pues también está muy guapa.
Se emociona Alba y la verdad que nos emociona a todos. Pues sí, se emociona Alba con sus 8 añitos pensando en Adriana, que precisamente ayer ingresó en el hospital para recibir un nuevo ciclo de quimioterapia. Se emociona Alba porque se acuerda que ella también estuvo allí, que también tuvo que pasar por la quimioterapia y que también perdió el pelo, como ahora Adriana.
Le dijimos que se lo cortara y ella no quería. Entonces lo cortamos un poquito su mamá, yo y ella, ¿verdad? Un poquito, pero luego no quería. ¿Y qué pasó cuando se te caía?
Que me lo quería pegar.
Decía, mamá, pégamelo. Pero nada, 2 días. Los 2 días estaba guapísima, ¿verdad?
Bueno, aunque se emociona mucho y a veces le cuesta hablar, Alba se ha metido de lleno en su papel de fichaje estrella de la temporada del Betis y tiene muy claro por qué lo hace.
¿Alba? Que no tengan miedo, que sean valientes, que ganarán la batalla como yo.
La batalla es dura, Alba lo sabe, pero como nos cuenta, hay que mantener la alegría y las ganas de luchar. Por cierto, Alba ya tiene un pronóstico para la próxima final de la Copa del Rey. Gana el Betis 3-0 al Valencia. Bueno, veremos a ver qué pasa el 23 de abril en el Estadio de la Cartuja.
Don't deserve this. Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues como te estamos contando en este mediodía de hoy, el gobierno ha anunciado, ha aprobado, de hecho, lo anunciaba ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros ese nuevo paquete de medidas para paliar el encarecimiento del precio de la energía. La verdad que Europa está dando un giro de 180 grados a su estrategia energética, y en este contexto, precisamente España podría ser clave para que dejemos de depender del gas de Rusia. Los países europeos dependen del gas y del petróleo ruso para calentar sus viviendas, para hacer funcionar su industria, el transporte y, en definitiva, para mantener el ritmo de su día a día. Por eso, cuando comenzó la invasión de Ucrania, el mundo puso toda su atención en las consecuencias que podía tener esta guerra, las consecuencias en el sector energético. Y es que Rusia tiene muchísimo peso. Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
En el reparto del gas.
Sí, porque la Unión Europea importa más del 40% del gas que consume desde Rusia. Estamos hablando de una media, porque luego hay países que importan más o menos. De hecho, los seis países que están limitando ahora mismo con Rusia dependen al 100% del gas ruso. Podríamos decir que son países que pertenecen a esa órbita ex-soviética, como Hungría, Rumanía o Polonia. Y otros 12 países de ese mismo entorno geográfico pues tienen una importación del gas ruso que supera el 70%. Mira, nos lo cuenta Gonzalo Escribano, es investigador principal y director del Programa de Energía y Cambio Climático del Real Instituto Elcano.
Ahora mismo nosotros tenemos aproximadamente 155 BCMs que estamos importando de Rusia por unas infraestructuras muy grandes, básicamente gasoductos y también de petróleo, oleoductos, y sencillamente no podemos mañana cerrar todo eso y empezar a importar de otro sitio porque no tenemos los tubos, ni los metaneros, ni la capacidad de producción para sustituir de hoy para mañana esa cantidad tan grande de gas.
Pues Gonzalo Escribano también nos ha contado que Europa arrastra tres grandes problemas desde hace además ya mucho tiempo.
El primero, una sobredependencia de Rusia. El segundo error, no hay interconexiones ni integración regional digna de tal nombre en la Unión Europea. Tenemos una unión energética sin interconexiones. Y tercer gran error, cuando en 2006, el 1 de enero, cortan el gas Rusia por primera vez a Ucrania, en aquel momento tendría que haberse tomado la cosa mucho más en serio la Unión Europea, rectificando esos dos errores anteriores, pero sobre todo acelerando mucho más en el despliegue de renovables y tecnologías asociadas.
Bueno, esta situación entenderás que es crítica en países como los que comentábamos, que estaban en la órbita de la ya extinta Unión Soviética, también para países como Alemania o Italia, que importaban o están importando todavía bastante gas ruso, pero España presenta una situación completamente distinta, porque nuestro gas, el que, digamos, consumimos aquí en España, no viene de Rusia. Nuestros proveedores principales son otros, por ejemplo, Estados Unidos y Argelia. Por tanto, aquí no tenemos, digamos, ese miedo al desabastecimiento que pueden tener en el centro y norte de Europa.
Y precisamente para reducir la enorme dependencia que tienen muchos países del gas en ruso, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quiere ampliar ahora un 68% más el suministro de gas que llega a Europa. Esto permitiría a otros países como, por ejemplo, Italia o Alemania no depender de Rusia.
Por lo menos no hacerlo tanto. Y España, bueno, pues aquí puede jugar un papel clave para en un futuro convertirse en una gran puerta de entrada del gas norteamericano en Europa. ¿Pero por qué? ¿Por qué España se puede convertir en una pieza clave en todo este proceso de dejar de depender del gas ruso? La primera clave y más importante es por la capacidad que tenemos de almacenamiento y de regasificación.
Sí, porque España tiene concretamente 6 plantas de regasificación activas y esto nos convierte además en el país de Europa con más instalaciones industriales de este tipo y el que más capacidad de almacenaje y conversión de gas tiene. El papel estratégico de nuestro país se debe a que es el mayor exportador de gas natural licuado de toda la Unión Europea, lo que llamamos GNL, es gas convertido al estado líquido.
Y un gas que para transportarlo hay que licuarlo y transportarlo en los famosos barcos metaneros. Y claro, nos preguntamos, ¿cómo se convierte el gas en líquido? Pues a base de frío. Hay que enfriarlo a una temperatura de 160 grados bajo cero. ¿Cuál es la ventaja? Pues que en ese estado el gas ocupa hasta
600 veces menos, por lo que puede transportarse más fácilmente. Una vez en el país de destino, ese gas se almacena y cuando es necesario se devuelve a su estado original. Este último proceso, la vaporización, se hace precisamente ahí, en una de esas plantas regasificadoras.
Por eso insistimos, es tan importante que España cuente con esas 6 plantas, porque incluso puede actuar como mediador con otros países. Hablamos de posible intermediario porque ya hay un primer proyecto para exportar gas a Italia, uno de los países que más depende también de Rusia. Por ello, también se han comenzado a trabajar en una ruta alternativa al Midcat con Francia para tratar de ampliar la capacidad de entrada de gas a Europa. La ruta posible iría desde Barcelona hasta Génova para poder facilitar el tránsito con rapidez del gas hacia el corazón europeo.
Bueno, pues eso será dentro de 3-4 años, cuando ese Midcat se construye, si se construye. Pero para mañana nosotros tenemos los tubos que tenemos y no se puede cambiar de la noche a la mañana.
Pues eso lo explica bastante bien, ¿no, Pilar? Tenemos los tubos que tenemos ahora mismo y aquí está el gran problema. España sí puede tener una gran capacidad de almacenar el gas, pero no existe todavía una infraestructura suficiente para poder exportarlo a otros países de la Unión Europea. España tiene más gas, podríamos decir, del que necesita, o puede llegar a tener más gas del que necesita, pero no tiene, no sabemos en un futuro si tendrá capacidad para enviarlo a los vecinos europeos. ¿El motivo? Pues es eso, la falta de interconexiones gasistas y también eléctricas.
Por eso decía estos días el presidente del gobierno, es la postura que ha defendido precisamente en Bruselas, de que la península ibérica, España y Portugal, pues somos aquí una isla energética. Bueno, la conclusión, actualmente España dispone de los gasoductos de El Arrau e Irún con una capacidad anual de unos 8.000 millones de metros cúbicos, insuficiente para enviar el gas que Europa puede llegar a necesitar si busca esquivar el que le llega desde Rusia. Bueno, no me digas que no escuchas esta música y se te van los pies, ¿eh? Me encanta la música, la banda sonora de La La Land. Bueno, vamos a hablar de cine porque todavía sigue coleando todo lo que pasó en la gala de los Oscar de este pasado domingo. Una gala que, si habría que titular de alguna manera, podría ser algo así como Historia de un tortazo.
¡Oh, wow! ¡Wow!
La resaca del tortazo de Will Smith al humorista Chris Rock sigue hoy y va a seguir en los próximos días dando muchísimo que hablar. Y aunque Will Smith pidiera perdón minutos después al recoger su premio a mejor actor protagonista, su primer Oscar, por cierto, pues falta por ver qué consecuencias puede tener su acción.
En Filadelfia, crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba.
¿Te acuerdas de esto, verdad? Es la sintonía de la serie El Príncipe de Bel-Air, precisamente la serie en la que se dio a conocer este actor, Will Smith. Un Will Smith que nos sorprendió a todos con esa salida de tono del pasado domingo, cuando generalmente siempre se ha mostrado como un tipo bastante cercano, ¿no? Bastante amable y divertido. Bueno, ese tortazo, ¿podría tener alguna consecuencia legal? No parece, al menos por el momento, porque a pesar de haber sido una agresión física, Chris Rock ha decidido no presentar cargos contra Will Smith. ¿Pero le puede pasar factura en su carrera? Pues eso habrá que verlo con el tiempo. Pero lo que sí ha pasado ya es que la Academia de los Oscars, la Academia de Hollywood, además de condenar, por supuesto, esta acción violenta, esta bofetada, ha abierto ya una investigación formal contra él, en la que va a estudiar futuras acciones y consecuencias de acuerdo con sus estatutos, normas de conducta y también la ley de California. De momento, no se plantean quitarle el Oscar, el primero, como te decía antes, de su carrera, que precisamente consiguió en esa ceremonia del domingo. Hoy, después de que la Academia anunciara su decisión, Will Smith le ha pedido disculpas a Chris Rock. Lo ha hecho a través de sus redes sociales. Le ha dicho que la violencia, en cualquiera de sus formas, es venenosa y destructiva, que su comportamiento fue inaceptable e indefendible y que se equivocó.
When they had the earthquake in San Francisco back in 1906.
Pues la verdad que en unos años va a ser difícil que recordemos el nombre de los ganadores de esta edición número 94 de los Oscars, que vieron nada más y nada menos que 15 millones de personas en directo. Eso sí, quedará en la historia del cine esa tremenda bofetada de Will Smith a Chris Rock, solo superada por la que le propinó Glenn Ford a Rita Hayworth en una película, eso sí. En Gila. Pues esa bofetada de Will Smith ya pasará a la historia de los Oscar, pero ha habido otros momentazos también importantes antes. Fueron escenas que parecían realmente sacadas de un guión y que descolocaron también a los asistentes a las ceremonias de los Oscar. De esos momentos vamos a hablar a continuación con Ignacio Armada, que es profesor de Historia del Cine en la Universidad San Pablo CEU. Ignacio, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ha habido grandes bofetadas en Hollywood, ¿eh? Y en las películas. Hay que recordar las de Jack Nicholson, As I Don't Win in Chinatown,
¿sí?
Que no es ni una ni dos, ¿sabes? Pero sí, sí, aquí estoy encantado.
Contadme. Bueno, si te parece, Ignacio, nos vamos a centrar en tres grandes momentos de las ceremonias de los Oscar. Momentos, momentazos inolvidables. Esos que todos recordamos y de los que seguimos hablando además años y años después. El primero, sin duda, pues tiene que ser el de Marlon Brando y su premio al mejor actor en 1973.
Marlon Brando en The Godfather.
Pues así se decía que el ganador era el actor Marlon Brando, para recogerlo, mejor dicho, para no recogerlo, porque Marlon Brando rechazó el premio en protesta por el tratamiento que la industria del cine estaba dando a los nativos. Subió por las escaleras, sin embargo, la actriz indiamericana Shashin Littlefiter. La sorpresa fue mayúscula, desde luego, pero allí estaba ella, con pelo largo, recogido con dos coletas y su vestido indígena.
Hello, my name is Shashin Littlefeather. I'm Apache and I'm president of the National.
Ignacio, ¿cuál fue la reacción del público en ese momento y días después también? Porque esto fue uno de los grandes momentos. Recordamos, año 1973.
Claro. Pero es que esto era porque salía la India Plumita. Es decir, aquí había un mar de fondo muy interesante que tenía que ver con Marlon Brando, pero también con la nación india. Por un lado, Marlon Brando era un individuo que ya lo había hecho absolutamente todo, era muy famoso, le habían puesto de candidato por El Padrino, y de hecho hay que recordar que de aquí salió catapultado Brando, porque años después él ya se había retirado del cine, le quisieron contratar para hacer dos escenas en Superman, recordaréis, de Christopher Reeve,
sí,
Y dijo, no pienso trabajar para Hollywood en la vida, como no me pagues $1,000,000. Y le pagaron $1,000,000. Es decir, que en realidad le salió muy bien la jugada, ¿no? Y por otro lado, el mar de fondo era porque no se trataba solo de una reivindicación indígena, se trataba de que es que muy poco antes, al calorcillo de todos los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, que habían comenzado con los negros, habían continuado con los indios, con los indígenas, y se habían manifestado en Wounded Knee, que es un sitio donde hubo una mítica masacre, tristemente mítica masacre de la nación Apache, en el siglo XIX, y les habían corrido a gorrazos, con lo cual era la manera que tenía Brando de identificarse dentro del victimario de la nación y llamar la atención de Hollywood. Yo estoy convencido que había bastante de cálculo personal de él, ¿no? Ahora, ¿la gente cómo se quedó? Bueno, la gente no reaccionó tan mal como se hubiese esperado, porque estamos hablando de los 70, que es al fin y al cabo la década, ¿cómo decirlo?, la década Sánchez Peepers, ¿no? Entonces, se reaccionaba bastante bien a cualquier tipo de reivindicación, y más en el Hollywood, que siempre ha tenido a gala ser un Hollywood demócrata bastante avanzado.
Bueno, avanzamos. El segundo momentazo de Oscar es un desnudo. Fue en la gala del año siguiente, en la de 1974. Ya sabes de qué te estoy hablando, ¿no? Sobre el escenario, claro, claro. El actor británico David Niven, que a mí me encanta, me fascina este claro. actor. Nadie imaginaba que justo cuando iba a decir el nombre del ganador a la mejor película, un hombre desnudo saliera de la parte de atrás y cruzase todo el escenario haciendo el símbolo de la paz. Atentos al momento y al revuelo que se originó. Vamos a escucharlo.
To world entertainment, and someone quite likely
bueno, y atención a la respuesta de David Niven tirando pues de humor británico.
Probably the only laugh that man will ever get in his life is by stripping off and showing his shortcomings.
Bueno, con una pícara sonrisa decía que era fascinante pensar que posiblemente la única carcajada que este hombre había arrancado en su vida había sido por mostrar sus pequeñines. Momentazo sin duda,
pequeñitas.
¿Eh?
Sí, sí, sí. No, bueno, pero vamos a ver. Pero esto nosotros también lo hemos vivido en pequeñito con los Goya, ¿no? Es decir, llega un momento en que de repente la profesión dice que se manifiesta por una gran causa y entonces ya todo el mundo dice, ah, ¿cómo? Que aquí se puede ir. Entonces ya empezamos a manifestarnos pues por los arreglos de la presencia de la comunidad, de tu comunidad de vecinos, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de que era la época en la que Estados Unidos estaba pringada en Vietnam, un año antes de que acabase la guerra, con lo que toda esa, llamémoslo, ese caldo de cultivo más o menos progresista y pacifista, iba buscando el hueco. Yo no creo que ahí hubiese tanto un escándalo como un momento muy pop, un momento muy de los 70. Recordemos que es la época del cine ese, es la época de lo que podríamos llamar la liberación pública de los cuerpos, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que el tipo como cuerpo tenía más bien poco. Pero además, de hecho, este hombre no era nada conocido y luego tampoco fue mucho más conocido, ¿no? Pero era un señor que era fotógrafo ahí en California y que tenía una tienda de fotografía de erótica gay, ¿no?
Bueno, entonces, pero tuvo pues, su momento de gloria, desde luego, en esa ceremonia de los Oscar.
Es cumplir el sueño de Andy Warhol, ¿no?
Yo eso creo es, efectivamente, esos 5 minutos de fama. Bueno, tercer momento, mucho más reciente, año 2017, y viene de la mano de este musical.
For Best Picture.
La La Land.
Bueno, es una de las anécdotas más recordadas, sin duda alguna. Hay que ponerse en situación, ¿eh? Cuando todo el equipo de La La Land, claro, que es una gran película, iba a recoger ya el premio a, pues eso, a mejor película, porque lo acababa de escuchar, ¿no? Emocionados, sí. De pronto se enteran que se habían confundido al nombrar el ganador y que Moonlight era la película que se llevaba finalmente el premio. Vaya chasco para La La Land.
Claro. Claro, es que esto de hecho ya no lo puedes definir ni como un escándalo, como en el caso de la gala con David Niven, ni como una reivindicación. Esto es básicamente lo que en casa se llama una chapuza, es una pifia. Es decir, nos hemos equivocado de sobres. Pero claro, es que eso si ocurre en otro sitio, pues te lo puedes creer. Pero en Hollywood hace pensar siempre mal.
En el pucherazo, ¿no? Dices, ¿cómo puede producirse un error de estas características en la meca del cine?
Además, diré una cosa que aquí no tenemos tan conocida, pero más si viene de las manos de Warren Beatty. Porque Warren Beatty, que es un señor muy guapo y que le ha caído muy bien a las señoras de hace dos generaciones, es uno de los hombres más malos de Hollywood. Como productor, ha sido un tipo realmente venenoso. Entonces, que este individuo salga a dar un premio y de repente haya cambiado la papeleta, ya todo el mundo piensa que allí hay pucherazo, cuando realmente no lo había. Es que realmente la gala de los Oscars, y se ha demostrado ahora con la última edición, en que la gala de los Oscars va a peor cada vez. Está peor organizada, peor guionizada y peor contemplado cualquier tipo de contingencia.
Oye, no sé, ¿no?, si compartes una impresión que yo tengo, es que, bueno, esto lo comparto contigo, es verdad que la gala de los Oscar, okay, y pasa también en los Goya, ¿no? Pues cada vez cuesta más, se hace un poquito más larga, más pesada, claro, más tediosa en definitiva, y además pues el humor ya es diferente, ya no nos hace tanta gracia, por lo menos la de los Oscar. Para mí un gran presentador de la gala de los Oscar fue el actor Hugh Jackman.
Bueno, cualquier presentador en estos momentos que puedas poner los Oscar, es mejor que sea un gran actor a que sea un individuo famoso, un individuo tomado de la televisión o algo parecido, porque cuando se toman de la televisión, como ha sido los casos en el inmediato pasado, o del mundo del humor o algo parecido, lo hacen infinitamente peor. Sí. Quiero decir, yo creo que el mejor presentador de los Oscar en 25 años ha sido Steve Martin, que era un hombre con una capacidad de improvisación increíble y que improvisó muy bien cuando a Michael Moore, en otro escandalazo, pequeño escandalazo, lo sacaron poco menos que a tirones, ¿no?, de la gala. Y el individuo supo mantener allí la compostura y darle esa prestancia que deberían tener premios como estos. Pero no la tienen, por lo mismo que no la tienen los Goya, básicamente porque es que el cine ya le importa a poca gente. Entonces lo ve mucha menos gente, la televisión es mucho más importante y la serie de televisión también. Y yo creo que están un poco a la búsqueda de algo que ofrecer y se equivocan generalmente.
Pues Ignacio Armada, profesor de Historia del Cine en la Universidad San Pablo CEU, gracias por recordar con nosotros estos grandes momentazos que nos ha dejado la ceremonia de los Oscar de Hollywood. Pues hemos recordado algunos de ellos, pero vamos, titulares y grandes momentos ha habido muchos, muchos, muchos. Gracias, Ignacio, por estar con nosotros en mediodía.
Ha sido un placer y tenéis que recordar una cosa que es la clave de todo esto, porque todo el mundo está discutiendo de lo que no es en el caso de Will Smith. La clave es que Will Smith fue uno de los principales activistas que hace 5 años estaba quejándose precisamente de que no había visibilidad de las personas de raza negra en los Oscar. Y cuando hay visibilidad, se da de bofetadas.
Sí, es chocante, desde luego. Ha quedado bastante mal, efectivamente. Gracias por acompañarnos.
Un placer.
Bueno, vamos a conocer rápidamente qué nos cuentan los compañeros de la tarde. No sé si está Fernando de Aro o Pilar Cisneros.
Fernando de Aro, Pilar, buenas presente. Tardes. Vamos a intentar responder a muchas preguntas, pero dos de ellas son esenciales. ¿Servirá para algo el tope puesto a los alquileres del 2%? ¿Avanzan realmente las conversaciones de paz sobre Ucrania?
Bueno, pues son las preguntas que van a intentar contestar nuestros compañeros de la tarde. En nada, en unos minutos te quedas con ellos, con Fernando de Aro y con Pilar Cisneros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Va a seguir subiendo la cesta de la compra?
Estamos ya en una economía de guerra.
¿Por qué España tiene tanta dependencia energética de otros países?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Porque la cesta de la compra no para de subir.
Las frutas han subido un 11%, las verduras un 9%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Crisis porque la actividad económica se está paralizando.
Y que repercute fundamentalmente los suministros de todo tipo.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con Sigor Alarma sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Qué ganas de volver a sentir esto. Con grandes viajes de Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores. Vive experiencias que recordarás para siempre. Egipto, Costa Rica, Islandia. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con Tour Mundial y con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos?
Es normal pasar cuando preguntan por quinta vez cuándo llegamos. Pero no que sufran un accidente porque has pasado de la ITV. La ITV salva vidas, cuida el medio ambiente y evita graves consecuencias. Si no pasas, pásala.
La vida no debería ir de llegar a final de mes. Debería ir de llegar mucho más lejos.
Participa ya en el sueldo para toda la vida de Nescafé y gana 2.000 euros al mes para llegar donde quieras.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 3 de abril sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 3 de abril, días sin IVA, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.